Bienvenidos una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de agenda, que realizamos todos los miércoles de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, en directo desde los estudios de Contrabanda. Recordar que también podéis escuchar la repetición los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y las madrugadas del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la mañana aquí en el 91.4 y a través de internet. Recordar también que tenemos una página de podcast donde pues cada jueves colgamos el programa que realizamos los miércoles, y es quepasanelmundo.contrabanda.org. Ahora vamos a hacer un impasse durante todo el agosto, y el directo se va a realizar los jueves de 6:30 a 8 de la tarde, con lo que cambia un poco la dinámica de las repeticiones y tal.
Bueno, tener en cuenta, sí, es eso mismo, que el próximo miércoles por la mañana sonará este mismo programa, pero ya el jueves por la tarde ya habrá un directo, un programa nuevo. Eso será 3 semanas de agosto.
Tres, cuatro semanas
irán en directo, luego volveremos al
horario matinal de los miércoles.
De los miércoles.
¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar correos con sugerencias, críticas, agenda, información, bueno, etcétera, etcétera. Lo que queráis mandar, algún alguna sugerencia de, por ejemplo, ahora que vamos a hacer programa en agosto, si quieren que hablemos de algún tema en especial, tratemos alguna temática, alguna información que quieren que comentemos aquí en antena, pues lo mandáis al correo. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo. Teléfono es 933177366.
933177366. Y hoy miércoles 1 de agosto, pues estaremos hasta las 12 y la vía telefónica está abierta para contactar con nosotros. Si queréis, hoy pues vuelven a estar los compañeros de Siria para hablar sobre el tema. Una vez más vuelven a estar aquí porque, bueno, creo que es imprescindible el dar voz a este tipo de planteamientos,
sobre todo por la manipulación que
está, que estamos siendo avasallados. Ya TV3 tiene su enviado especial allá en Siria.
Bueno, la jodimos.
Está en medio de toda la, pues está dando el punto de vista porque se está reuniendo o están entrevistando solo a la parte levantada en armas, a los mercenarios que están intentando acabar con el régimen de Al-Assad. Y entonces que, bueno, que ya se está volviendo un poco insoportable bueno, ya desde el inicio, pero bueno, que ya una vez ahora ya están hasta las televisoras de aquí allí en directo y que están repitiendo los esquemas y los mensajes que nos han ido enviando desde la CNE. Es que ya la semana pasada lo hablamos, de que es increíble en el caso de Siria, de que, por ejemplo, con la guerra de Irak, CNN daba una información, pero Al Jazeera o Al Arabiya daba otra. Pero es que ahora los tres están dando el mismo mensaje. Y bueno, cuando se unen estos megaconsorcios manipuladores informativos, que hay un mogollón de intereses detrás, que den una única visión, algo huele mal.
Bueno,
y no.
Y yo he leído una información por ahí, ¿no? Que están con Al Qaeda, ¿no? Los rebeldes.
Sí, también. Ahí,
los mal llamados rebeldes en Siria están codo con codo con Al Qaeda. Estados Unidos, que se supone invadió Medio Oriente para acabar con el terrorismo, entre comillas, de Al Qaeda, ahora se une para derrocar al gobierno sirio. Así es la ética y la moral del imperio estadounidense.
Recuerda también que tenemos una cuenta de Twitter.
Sí, que es que pasa a Mundo FM, ahí puedes mandar Twitter. Bueno, la gente va mandando Twitter, ¿no? Constantemente, los que tenemos con la gente que estamos conectados, que tenemos como seguidores y gente que nos sigue, pues vamos mirando. Y si hay algún Twitter interesante, ya lo comentaremos.
Pues nada, vamos a entrar en materia. Primero de todo, pues dar la bienvenida de nuevo aquí a ¿Qué pasa en el mundo? A los compañeros y que, bueno,
encantados de
aquí estamos de nuevo.
Sí, hola, buenos días, saludos a todos y gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de poder pues explicar de alguna manera, a ver si se puede entender lo que está ocurriendo, no en Siria solo, sino en todo el Oriente Árabe y Oriente Próximo, como lo llaman. Y una vez más, me parece que a estas alturas ya ha quedado bien claro la conspiración real que hay en cuanto no solamente a derribar el gobierno o régimen sirio, sino a derribar el Estado sirio, el país como país, desmembrarlo, como hemos hablado anteriormente, y no solamente a Siria, sino a otros países árabes, incluso a otros países no árabes que llegarían hasta las fronteras de Rusia y China, y esto está ocurriendo sobre el terreno. Entonces, si quieres,
bueno, yo quería comenzar así. A los pocos días de la última vez que estuvieron por aquí, pues se dio el macroatentado este que acabó con la vida de altos dirigentes y alto ejército del gobierno sirio. Pues para comenzar así un poco la charla, este atentado marca, ¿qué es lo que marca dentro del conflicto sirio? ¿Cómo lo podemos analizar? Porque enseguida, pues desde los medios, pues comenzaron a decir que esto era el comienzo del fin del régimen. ¿Cómo valoráis este atentado?
Sí, realmente, terrorista, tal como estaba planeado este atentado, querían dar a entender ellos que era el principio del fin, en el sentido de que esto no iba solo este atentado, sino lo que al día siguiente la gran afluencia de terroristas a Damasco y entrar realmente en una operación como si fuese de ocupación de Damasco y derribar las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, porque al mismo tiempo se estaba preparando una película en Hollywood para mostrar al mismo día del atentado, cortar las comunicaciones de las canales sirias, de todos los televisiones, de las televisiones sirias, incluso de otras televisiones de la zona, que dicen ellos de alguna manera reflejan o apoyan la versión de dichas televisiones, incluidas otras televisiones de otros países. Entonces, el momento de cortar la emisión televisiva, iban a empezar a emitir con otros canales preparados, pero con las mismas insignias, efigies y personal muy parecido al personal que actualmente trabaja en estas televisiones, y hacer ver que ya Damasco está tomada, el gobierno ha caído, el presidente se ha rendido o lo han matado. Bueno,
sí, inicialmente había, salió en las comunicaciones esto, que era un poco que se sabía si Al-Assad estaba dentro de ahí, sí, había muerto o no.
Incluso se habló de muchas cosas.
Esa
entonces,
representación virtual,
pero
¿no?
La película fue así, sí. Era así.
La iban a hacer con apoyo también de maquetas,
incluso,
de cartón. De reproducción, sí, de edificios oficiales, tal, que tenían en otros países árabes aliados de ellos.
Sí, señor.
Tanto en Qatar,
sí,
como
señor.
Arabia Saudí, o sea, y tal.
Una película que costaba miles y miles de millones, o quizá decenas de miles de millones de dólares. Lo que pasa, todo este proyecto lo abortó la inteligencia china, quien descubrió el asunto, lo dio a conocer, y ya las televisiones sirias, incluso días antes, habían ya divulgaban de que esto pueda ocurrir en cualquier momento, pero todo es mentira.
Y en parte esa representación la han llevado a cabo, pero por ejemplo en la supuesta gran ofensiva contra Damasco, incluso contra Alepo, no todo evidentemente, pero parte de las escaramuzas, y estos son imágenes
prefabricados
de otros sitios.
Sí, sí, entonces claro, pero ocurrió lo que ocurrió. Todo el mundo sabe que incluso, me parece, algún día antes habían volado los centros de la Syria News, para que iba en el mismo camino con otras cadenas, y así pues para poder difundir ellos las imágenes y la información que quieran para dar. Entonces, claro, las primeras informaciones sobre el atentado, tal como dijiste, incluso decían que sí estaba el presidente, que sí estaba. Incluso yo he leído en algún periódico, hablaban de que estaba hasta el Omar Suleimán, el que estuvo de presidente, bueno, 20 años más, 28 años, me parece, jefe de los servicios secretos egipcios, que lo nombró Mubarak antes de dimitir. 15 días como vicepresidente y anunció la dimisión, luego que se quiso presentar para presidente, luego dijeron que ya se fue a Qatar y Arabia Saudita como consejero, luego apareció muerto en un hospital americano, no se sabe de qué. Hasta el momento ya hay conjeturas y cosas, pues, diciendo que de alguna manera a lo mejor fue envenenado como Arafat en su día y cosas de estas. Incluso informaciones que le daban, que estaba reunido en Damasco, en la célula esta de seguridad y del ejército, que estaba reunido con ellos, yo no sé qué hacía allí, pero a los pocos días apareció muerto en Estados Unidos. O sea, lo que quiere decir que hasta qué punto puede llegar la desinformación, la manipulación, la propaganda, que no tiene fin ni tiene, vamos, no tiene opción de imaginación. Todo lo que el ser humano puede imaginar o incluso no puede imaginar, todo está realmente confluenciado en Siria. Tal como dijiste antes, cuando la guerra de Irak, hicieron ver que, bueno, la CNN decía cosas, la Al Jazeera, la Arabia, bueno, Al Jazeera decía otras cosas más que nada. Entonces, como dando versiones. Pero ahora se ha descubierto que todo era intencionado, ¿sabes? Porque Al Jazeera tenía que jugar su papel. Entonces, incluso en sus informes, yo no sé si había claves y esto, incluso para indicar cosas del ejército iraquí y todo lo otro, y muchas cosas más que no sabemos, que ahora mismo pues ya se van de alguna manera ya conociendo, según hemos podido conocer hace pocos días, según el periódico israelí El Yediot Ahronot del día 27 del 7 del 2012, traducido y divulgado por el periódico libanés Ad-Diyar, y habla de realmente del papel qatarí de Al Jazeera desde hace años. Desde...
De todas maneras, el hecho de descabezar, o sea, hacer un atentado así de bastante, de grandes dimensiones, para descabezar a las caras, a los rostros del Estado, bueno, y a los elementos ejecutores en un momento dado de las políticas de Estado, a mí me da la impresión que revela que el imperialismo tiene sus hombres y tiene sus bazas filtrados entre la burguesía burocrática y entre las instituciones, porque si no, ¿qué racionalidad tiene? O sea, si son elementos de recambio automáticamente, yo creo que esperaban desatar una, catalizar una brecha dentro del propio poder, quizá, y luego, desde luego, eso me da la impresión. De lo que estoy bastante más seguro es de que refleja una línea de continuidad con respecto a los atentados sobre personal preparado, personal técnico, ingeniería, personal sanitario, profesores, etcétera, para descabezar la capacidad de... O sea, que va encaminado... Yo lo veo en una línea de continuidad con una invasión, con un proyecto de invasión. O sea,
ellos realmente pensaban que con este atentado desmantelaran el ejército, desmantelaran la dirección siria en total, derrumbamiento del presidente y los demás, crear un caos y un vacío que dé pie a los que ellos han preparado para poder tomar el poder y decir pues que Siria realmente como Estado, como instituciones, está desmantelado. Ya tenéis el plato servido. Esto era la intención. Todo ocurrió prácticamente...
Sí, estimular una lucha de línea sucesora.
A unos
digamos días
de cuando se habló de la desertación del general Munaf Talas, el hijo del ex ministro de defensa y amigo personal del ex presidente, el hijo amigo del presidente actual desde la infancia, realmente criaron juntos, etcétera, y ahora han podido, no sabemos en qué maniobras y esto, bueno, poderlo pues al final sacar de Siria los servicios secretos franceses con los turcos, cataríes. Primero se fue a Francia, luego dijeron que volvió a Siria con su padre, que estaba en un permiso en el exterior, luego a los pocos días que fue a hacer al Umra a Arabia Saudita, para luego peregrinar en su deber como musulmán y esto, y para acercarse a los grupos islamistas y esto, porque él se le conoce muy bien sus relaciones, su alcohol y su puro cubano siempre en el esto, que ya hasta los periódicos un día y otro le dicen que es algún actor de Hollywood. O sea, más bien parece un actor, sí, que...
Tenemos aquí una foto que realmente lo parece.
¿Sabes? Entonces ya hay varias fotos diciendo esto, claro. ¿Hasta qué punto, no sé yo, influyó también la información que él pudiera haber dado?
Sí, sí, sí.
Cuando llegó a Francia, porque no creo que haya ido de turismo para ver la Tour Eiffel ni para ir al Moulin Rouge, ¿me entiendes? Entonces, claro, en todo este contexto se temía mucho que realmente se puede derrumbar el Estado, ¿sabes? Y esta era la idea, claro. Pero también hay que decir que el Munaf Tlas, como general incluso de la Guardia Republicana, ya lleva más de un año que realmente no era operativo, porque realmente parece que hubo diferencias y cosas entre él y la dirección sobre cómo manejar la situación, etcétera, etcétera, y reconocido por él y por otros, entonces, que él no operaba para nada. Claro. Que en este tiempo, que también la dirección siria conociendo los planes que se maniquean continuamente para estos asuntos, yo creo que toman sus decisiones, sus precauciones y van cambiando, ¿sabes? De una manera o de otra, incluso los escenarios y realmente lo que representa cada persona. Porque claro, si tú en un atentado, claro, terminas con el ministro de Defensa, dices que el ministro del Interior ya está muerto, que no estaba muerto y sigue vivo, que has el jefe superior máximo de los servicios secretos militares, civiles, antiterroristas y todo, de golpe. Hombre, es un golpe fuerte para cualquier país del mundo. Y ellos contaban con esto para crear una situación, a lo mejor de más rebeldía dentro del ejército, etcétera, etcétera. Cosa que no ha podido ser y ha sido, tal como hemos visto, zanjado rápidamente, a pesar de las cosas que se dijeron, incluso el presidente, si le habían alcanzado un muerto. Además, el presidente ya se sabe que no viene a estas reuniones porque no está en estas reuniones. Están los... Se habló de su hermano también, que si estaba presente o no, que si estaba muerto. Luego lo vimos en el funeral de esto, bueno, de varias cosas. Y claro, también todo esto entraba en la propaganda y para debilitar también la moral del ejército, de los dirigentes y esto. Pero me parece que ha sido, el resultado ha sido totalmente adverso para ellos.
Sí, o sea, muchos se habrán quedado con las ganas desde la médula y desde el núcleo mismo de las instituciones del Estado. Porque, a ver, lo que es blanco y en botella, digamos, es que si hubo una línea anterior que tendía la mano al imperialismo y en la cual la burguesía burocrática pues llegó a tener la hegemonía y se reflejó en una serie de políticas cerradas y tal, y se ha dado un viraje profundo de 180 grados de esa línea, pero no ha habido una purga, o sea, no ha habido una limpieza de efectivos dentro de ese mismo aparato. Están ahí, están ahora atravesando unos tiempos contrarios a ellos también, pero hay una lucha de clases interior dentro de lo que es el organismo policlasista, basista. Y aunque ahora no tengan la hegemonía, pues, y quizá el imperialismo vio la oportunidad de desatar o de acelerar un putsch por el poder, pues creando una oportunidad de...
Sí, bueno, por otra parte,
de relevo, digamos.
Ha habido muchas conjeturas sobre quién pudo hacer este atentado, cómo se hizo, etcétera, etcétera. Ahora lo que sabemos realmente que es un atentado preparado minuciosamente y desde hace años, y no tiene nada que ver realmente con la situación actual, sino poderlo ejecutar dentro de este marco. Porque para preparar, ya reconocido por todos los servicios secretos de todos los países, los más emblemáticos en este sentido, pues ya se ve que ahí hubo una coordinación entre los servicios secretos qataríes, turcos, israelíes, americanos en la zona, porque esto no puede ser preparado, ejecutado y esto por simples personas que son aficionados a hacer terrorismo o a cosas de estas. Entonces,
ya, pero por otro
para
lado...
esto se supo que el que hizo el atentado en sí, el ejecutor material de último eslabón, fue un secretario o alguien de la confianza del secretario general de seguridad del partido en Siria, y que gozaba de su confianza, etcétera, etcétera, y que realmente fue un atentado muy sofisticado con unas pequeñas láminas adosadas a la mesa y no sé qué, no sé cuánto, y pues se podía, pues desde cientos de metros, pues poderlo activar y poder coger a la gente que está allí, porque este sitio, por lo menos yo lo que tengo entendido y de mucha gente, tú pasas por allí y no sabes que existe una cosa así. O sea, no es un sitio ni para dar a conocer, ¿sabes? Y solamente lo conocen pocas personas y está apenas a 40 metros de la embajada turca, ¿sabes? Y ya hay muchas implicaciones en el asunto que ya algún
y muy
día
probablemente enlace
sabremos más
enlaces sirios desde dentro del poder político, o sea, es decir, con el secretismo que hay con respecto a las coordenadas de cualquier reunión del del lugar donde, o sea, hay una serie de medidas de discreción y tal.
Parece que este tipo de reuniones
tiene que
solamente tenía a veces algo. Una o dos veces al año. ¿Me entiendes? O sea, incluso hay alguien que ha dicho que fue preparado por el mismo Estado, por el mismo presidente, o sea, conjeturas y esto hay para todos los gustos. Pero vamos a ver, o sea, hay que ser el ser humano, por muy que tenga la mente torcida, tener un mínimo, ¿no? De juicio y poder, pues, equilibrar las cosas y creer en lo que puede ser y en lo que no puede ser. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esto rápidamente más de una organización que no se conoce ni se sabe quién son empezaron a decir que nosotros lo hemos puesto, nosotros y nosotros. ¿Me entiendes? O sea, las reivindicaciones, esto me recordaba mucho al principio de la Revolución Palestina en los años 65. Los servicios secretos israelíes hacían atentados y ponían explosivos y esto, y luego lo reivindicaba al Fatah o el Frente Popular o el otro, sin ton ni son. Pero el que lo reivindicaba en voz de ellos, claro, son los mismos servicios secretos israelíes. O sea, aquí puede haber de todo, que haya disensiones en el Estado, en la cúpula, en la clase dirigente, que haya diferencias. Esto creo que...
No, más que nada porque son varias clases.
Es muy sencillo y simple para creerlo y afirmarlo. ¿Me entiendes? O sea, ya sabemos que no todos podemos opinar sobre un comportamiento, sobre una conducta o sobre la solución de un problema de la misma manera. Yo lo pongo como si fuese, yo qué sé, una fiebre. Unos dicen, bueno, esperar que baje solo, al otro meterlo en la bañera y otro darle un antitérmico. O sea, pues fíjate de problemas tan complicados y que realmente aquí no es cuestión del presidente sirio, ni es cuestión del Estado, ni es cuestión del régimen. Es la existencia de Siria como país el que está en juego. Los presidentes se van, los generales se van, mucha gente se va, pero el país aquí el que está, y tal como estuvo en juego años antes, hace 100 años o más, y luego posteriormente, pues ahora lo que está en juego es Siria. Y aquí es el punto clave del asunto. Es Siria como sociedad, como conjunto de personas y de grupos humanos que tienen, que les une una cosa, y que mañana pueden ser cada uno como si fuese de otro país. Aquí está, esto es lo más grave. Porque ya te digo, los regímenes, los gobiernos,
no, hombre, claro.
Los presidentes se van. Nadie se va a quedar para siempre en un sitio. Pero el país sí.
Claro.
La sociedad sí. Salvo de que tú estás totalmente implicado en aplicar lo que ya sabemos de hace mucho tiempo, muchos años, que está proyectado para esta zona. Y es la división una y otra vez de lo dividido. Y ahora mismo se habla claramente, hasta casi ya declaran una zona kurda en el norte de Siria. O sea, no hay nada lejos. Por un motivo o por otro. Que entonces ya está proyectado una zona kurda, otra de los... Una sunnita en Alepo, otra en Damasco, otra vez vamos con el Estado alawita en el Mediterráneo, otra vez con un Estado ruso. ¿Esto qué es? O sea, pasado mañana a lo mejor nosotros queremos ir a Siria y no sabemos a dónde ir. ¿Qué pasa aquí? Y esto no es cuestión de presidente, ni es cuestión de ejército, ni es cuestión de generales, es cuestión del país aquí, los que se juega. Y por consiguiente, después de Siria están los países limítrofes y más posteriormente, más para allá. O sea, cuando en Siria se tose, como dice, en el Líbano ya le duele la barriga, ¿me entiendes? Y en Turquía no está a salvo Turquía. Yo, fíjate, me parece que hablamos más de una vez cuando lo de Yugoslavia, cómo se hizo aquello, y hablamos más de una vez que hasta España, por ejemplo, en un momento dado podría tener una cosa semejante. Si les interesa dividir en lo que es España de autonomías, pues fíjate cuántos países harán de España. Lo que pasa es que ahora no interesa. Pero Turquía sí. Turquía igual que Siria. Tiene más de 18 etnias y confesiones diferentes. Cada una cuenta por millones, porque Turquía es un país más grande de Siria, más numeroso. Entonces, pues se habla casi de 25 millones de kurdos repartidos en esta zona, en Turquía, Irán, Irak y Siria. Se habla de otras etnias de 15 a 25 millones también. Y luego estos 2 millones, 5 millones, 3 millones, o sea, en total, que Turquía, si no fuese que sea un miembro de la OTAN, me parece que en dos días le hacen como a Yugoslavia, viendo que permanece en el horizonte el sueño de los dirigentes turcos, o de algunos de ellos, por lo menos, como Erdogan y como antes de él Erbakan y esto, de volver a ser el gran imperio otomano y volver a dominar el mundo árabe. Y precisamente al Erdogan se le recibió en Egipto como el nuevo sultán. O sea, fíjate hasta qué punto está el asunto preparado y cocido. Lo que pasa que ahora mismo Turquía la necesitan para más de una cosa, ¿sabe?
Turquía, claro, es el freno a la hegemonía iraní. O sea, es el otro actor, digamos, que se bate en la arena por la hegemonía de la zona contra Irán. Y entonces,
claro, nosotros
no,
sabemos.
No pueden romper ese equilibrio.
Turquía es un miembro de la OTAN. Turquía aspira a volver al Imperio Otomano. Turquía es el gran amigo fiel y servidor de Israel desde el principio. Es el primer país musulmán que reconoció el Estado de Israel en el 48, al contrario del último sultán otomano, que no quiso dar facilidades a las organizaciones sionistas para ocupar Palestina. ¿Me entiendes? O sea, para que veas tú cómo está el asunto. Entonces, Turquía tiene tratados, y esto no solamente con la Alianza Atlántica, sino directamente con
bueno,
Israel.
Turquía es como una especie de
simulacros de teatro por lo de la caravana de Mármara y todo aquello.
Es como una especie de
se vio lo que era.
Es como una especie de condensador.
Entonces,
de condensador ideológico, Turquía es como una especie de aparato sinérgico, digamos, que puede condensar en un momento dado y encauzar también todo el despecho latente y todo el miedo y todas las ganas de ofensiva que hay en gran parte del mundo islámico por ponerse en las narices de Rusia y contra Rusia.
Sí, sí, bueno,
hegemonizado también la parte de Centro Asia, Persia del Norte también, de una forma que se cree un cordón umbilical, digámoslo así, también así como de seguridad o de presión a las puertas de Rusia. O sea, es una pieza que utilizan, digamos, en una óptica pues más de vasto alcance.
En más de un país limítrofe,
y de presionar
Rusia actual están también ahora mismo.
Y de presionar al protobloque, digamos, o al bloque en formación de los llamados acuerdos de Shanghái, conferencia de Shanghái y tal, que no es un bloque belicista, pero que evidentemente ven que los otros sí lo son y se tienen que defender y tal, y con todas estas maniobras y estas piezas pues también agresivas y tal les presionan. Ahora, por ejemplo, hay dos buques chinos de guerra que han atravesado recientemente el canal de Suez.
Dos destructores y una fragata.
Y bueno, y
atravesó el canal de Suez para las aguas sirias y dicen para Tartus.
Y los egipcios con toda la vigilancia y con toda la lupa que han puesto de seguridad vigilándoles y tal, pero bueno, les han dejado pasar. Y
sí,
pero porque, aunque parezca paradójico, aunque sea muy cínica la cosa, el hecho de dejar que los otros también defensivamente ocupen sus posiciones y quemen etapas hacia la guerra, es que al bloque belicista le interesa. O sea,
¿y qué papel juega Rusia? Porque he leído por ahí que Rusia ha amenazado que, ojo con Siria, que
bueno,
si derrocan al gobierno sirio se van a poner
Rusia bueno, tal como se está viendo hasta el momento, y parece que es la política que va a seguir en adelante. Para ellos es una línea roja, hasta tal punto que no permiten de ninguna manera cambiar el gobierno sirio por la fuerza. Ellos dicen que ellos están con el pueblo sirio, ellos quieren cualquier cambio que se haga en Siria, que sea por el pueblo sirio y que se haga de manera por diálogo y pacíficamente, cosa que ahora mismo harto difícil tal como lo vemos, porque ellos tienen claro, tú estás diciendo tus intenciones para hacer las cosas y ellos están navegando en otros mares, como dice. Entonces claro, nosotros sabemos que el plan americano-israelí de la Alianza Atlántica Europeo con Turquía y otros países satélites del Oriente Árabe como Qatar y Arabia Saudita, con algún tipo de apoyo de otros países árabes, es destruir el país. Aquí no cabe otra cosa. Ellos siguen la política de Henry Kissinger, de David Campbell antes, y de Ben Gurion y de Golda Meir y todos los que siempre en los árabes hay que dividirlo.
¿Pero cuál es la relación?
Pero entonces,
disculpa, si preguntabas como por la vocación de Rusia.
No, por cuál es la relación con el gobierno sirio y cuál es el interés de Rusia
entonces,
en Siria.
Sí, que, la verdad.
Intereses comerciales, políticos.
Yo te digo todo lo que quieras saber sobre esto, porque las relaciones con Rusia no vienen de ahora. Las relaciones de Rusia son la continuación de las relaciones con la antigua Unión Soviética. Todos sabemos desde el 56, cuando la guerra del Canal de Suez, la agresión que hicieron Francia, Israel, Inglaterra por la nacionalización del Canal de Suez por Jamal Abdel Nasser, entonces ya la política árabe, sobre todo Siria y Egipto, se giró hacia Rusia, hacia la Unión Soviética entonces. Con la llegada del partido Baas, que está hasta el momento con mayoría en Siria, todavía han ido más las cosas hasta Oriente y sobre todo hacia la Unión Soviética, con unas relaciones realmente inquebrantables. Todo el armamento o la mayoría absoluta del armamento sirio, la tecnología, esto es rusa y antes soviética.
No, y seguirán armando, o sea, seguirán dando dotaciones y enviando barcos y tal, eso sí.
Sí, Rusia tiene la única base militar marítima fuera de Rusia, que es en Tartus. Rusia tiene intereses aparte económicos, demográficos, incluso pues un día hace poco el mismísimo Lavrov, la primera vez que se lo oía yo hablar de esto, hablaba de que temen que haya represiones y que haya limpiezas étnicas, religiosas contra cristianos y alawitas en Siria en caso de caída del Estado sirio.
Pero tratarán de evitar la guerra hasta de vastas dimensiones, digamos, tanto Rusia como China. Todo lo posible lo intentarán. O sea, hasta sus últimas consecuencias. Y realmente, como la guerra económica, que es su frente, el bloque pujante, que son ellos, la van ganando, incluso con un nivel de autosuficiencia, por razones obvias, Rusia tiene un nivel de autosuficiencia por razones demográficas, de mercado interno, de recursos interiores, está, con la venta de gas y de petróleo y la explotación, está acumulando mucho capital financiero que le hace autosuficiente para reinvertirlo en la reconstrucción industrial, que parece que se la habían merendado los occidentales, pero que no pudieron ponerla en marcha, como un vacío ahí que ahora lo están llenando los propios rusos de forma soberana y tal. Lo que es ir a la guerra, o sea, ellos se pueden permitir dos o tres Libias y Sirias más sin mirándoselo desde la barrera, porque es que no les conviene por nada del mundo entrar en el juego que los otros sí necesitan de la confrontación directa. O sea, por tanto, tampoco nos engañemos que ellos saben que no es su juego
y
están muy precavidos de...
Yo no lo sé si llegarán hacia un punto o no, pero todos hemos oído la amenaza por las declaraciones que hizo tanto el ministro de Defensa como el jefe de la Marina rusa, y esto, que cualquier ataque de los terroristas que alcance a objetivos rusos como la base de Tartus, la respuesta sería exterminadora, de esta manera, o sea, de tal punto, yo no sé si Rusia ahora está en condiciones de entrar en guerra o no por Siria, pero Rusia sabe muy bien.
Hombre, claro.
Si, o sea, si Siria ellos ven, termina.
Si ellos ven que la acción contra Siria ya es inmediatamente el trampolín, sí, para la última ratio del bloque belicista, que claro, es ir a por ellos,
es que,
entonces sí que inmediatamente por la cuenta, por necesidad responde. Cuidado. Pero si ven que la cosa se desvía hacia una cuestión más local, de poner un peón allí yanqui y avanzar ellos, porque ellos saben que la oxigenación que alcanzan los yanquis poniendo peones, digamos, regionales, y con su política de rodear y todo esto, también se les devuelve al interior como una contradicción interna en Estados Unidos con la población y con parte de la sociedad civil, que también es una bomba de relojería, que los rusos y los chinos saben que el oxígeno que sacan del mundo también se les pudre luego dentro. O sea, ahora mismo, para mantener todo eso y la cosa va increchendo, están necesitando el 80% del presupuesto de lo que recaudan del fisco Estados Unidos, ya es presupuesto militar.
Bueno, es que
la población estadounidense tampoco es de piedra, o sea, van dejando.
A mí me gustaría saber, bueno, ya sabemos quién quiere atacar Siria: Estados Unidos, Europa, Occidente. ¿Con qué apoyos cuenta Siria? En principio, con Rusia, China y algún país de más, Medio Oriente, sí. Que...
Bueno, esto es lo que yo quería decir. Entonces, Siria realmente ahora mismo está siendo objeto de una guerra mundial, de una guerra universal, porque nosotros sabemos que hay más de 100 países que tienen ya mercenarios terroristas armados, y esto de una manera o de otra, servicios secretos, armas, instructores, etcétera, etcétera. Y ahora se ha sabido que ya antes de empezar lo que se llamaba en su día las manifestaciones por pedir libertad y más derechos humanos o más justicia o lo que sea en Siria, los servicios secretos ingleses, franceses, y esto ya estaban entrenando gente en Arabia Saudita para empezar lo que se comenzó acto seguido. Entonces, bueno, para nosotros Siria está ahora mismo sujeta de una guerra universal contra Siria. ¿Con quién cuenta Siria? Fundamentalmente, hasta el momento, con su pueblo, el que sea, sigue unido, con el ejército, que sigue leal y preparado para cualquier emergencia o para cualquier agresión exterior, de otro modo, porque agresión exterior hay, si a diario estamos ya todos, sabemos los cientos que hay de Al-Qaeda, de otras organizaciones, de yihadistas, de los hermanos musulmanes, bueno, una infinidad de, incluso con nacionalidades europeas. Cuando hace una semana se dejó en libertad al fotógrafo holandés y inglés, no sé si habéis enterado, sí, que estuvieron retenidos una semana por un grupo terrorista en Siria, y estos mismos dijeron es que no había ningún sirio donde estaban retenidos, que los tenían custodiados 15 o más miembros, que solamente hablaban inglés, y dos de ellos hablaban inglés del sudeste de Londres o no sé qué. Bueno, en total, hasta ahora el Ministerio del Interior y Asuntos Exteriores inglés está investigando esto, la presencia de terroristas ingleses dentro de territorio sirio, según su mismo fotógrafo y el otro holandés, que no son leales a Siria, ni mucho menos.
Entonces, informaciones en Russia Today apuntaban a que los rebeldes sirios están mutilando sus propios cadáveres para sacar pruebas de la presencia de no sirios dentro del conflicto.
Aquí lo tengo, esto, en declaraciones de un libio que estaba con su grupo, y a la vista de lo que hacían con los muertos, mutilación, venta de órganos, e incluso según qué nacionalidad tenía, lo quemaban o no, ¿sabes? Y este libio dice que al final, pues le vamos, que él no venía para esto, según dice, aunque venía para matar, pero no también. De esta manera, incluso si era Kuwaití, dice, llamaban a su familia y pedían rescate, diciendo que el cuerpo está con el ejército sirio y nos piden dinero, millones, para poderlo esto, para luego mandárselo a Kuwaití. Esto
bueno, aparte también libro, estaba, o sea, escrito y está, o sea, demostrado no... que en matanzas como la de Hula, por ejemplo, perpetradas por los denominados rebeldes, en las que ha habido también saqueo de órganos a niños y tal, y han ido a Israel.
Sí, sí.
O sea, los órganos, también no... por la grandísima demanda de órganos externos que hay en Israel, dado que por su religión y dependiendo del grado de práctica y del grado de ortodoxia y tal, pero muchos de ellos creen que tienen que resucitar enteritos, o sea, no pueden tener una política,
bueno,
de
atrocidades
de trasplante.
Entonces, lo que decimos, ¿con qué cuenta Siria lo que hemos dicho?
Con parte del pueblo,
de momento, la gran mayoría del pueblo.
Porque... ¿Deserciones en el ejército? Se hablaron de deserciones.
Si tenemos un ejército de más de medio millón de hombres, deserciones en grupo no ha habido, ni un batallón, ni un regimiento, ni un esto. Entonces, que haya, yo pienso, que haya deserciones de 10, 20, 50 o 100 incluso, entre oficiales, generales, y luego suponemos miles de soldados que no quieren combatir. Incluso yo, de alguna
no, pero
manera,
es...
he oído que en los cuarteles incluso ya preguntan, el que no quiere combatir, no quiere esto, que no salga del cuartel. ¿Me entiendes? Entonces, hasta cierto punto, cuando tú tienes como camaradas o algún camarada que realmente no quiere o está en contra o está pasando información, como en más de un caso dentro de los mismos estos, pues es mucho mejor que se vaya.
Si hubiera habido deserciones, no se gastan la pasta que se han gastado también en mercenariado y todo. Es que eso,
claro,
la proporción ha sido nimia. Pero eso es muy significativo. Que si tú haces una especie de estudio, entre comillas, correlacionando el extracto de clase, sea soldado o sea militar, o sea jerarca militar, oficial y tal, y el porcentaje de deserciones, ves que entre la base, o sea, entre el pueblo, es... O sea, no es significativo las deserciones. Sin embargo, sí que en la oficialía hay deserciones. Lo cual te dice también
entonces,
de la lucha de clases también que hay detrás.
Aparte del pueblo...
Aparte de Siria, el pueblo, el ejército y el Estado, como es, que sigue realmente compactado y sigue pues haciendo sus funciones. Porque ellos contaban con que se derrumbara el Estado, las instituciones, etcétera, etcétera. Y habría un levantamiento a lo mejor popular, aparte de... del ejército. Todo esto de momento parece que está demostrando en la batalla de Damasco y ahora en la batalla de Alepo, que el ejército sigue realmente unido y sigue haciendo su función según como se le pide. Y se hablaba que realmente el Estado había utilizado hasta ahora el 8 o como máximo el 10% de lo que tiene. O sea, realmente
sí,
dicen que en Damasco utilizaron 3.000 soldados frente a las noticias que hablaba de 7 o 10.000 terroristas dentro de Damasco, en aquellas barriadas del Midán y esto que todos conocemos, hemos visitado y sabíamos lo que hay allí, más o menos. Entonces, claro, esto es fundamental.
Bueno, las imágenes
esto
muestran una modestia.
Es fundamental porque si no tienes un pueblo, un ejército, un Estado de pie, difícilmente cualquier apoyo del exterior te pueda hacer nada. En caso de que las cosas se desarrollen más y esto, lo último que ha habido, las declaraciones del jefe del ejército iraní,
Irán,
que puso en práctica el tratado de defensa mutua con Siria y dijo textualmente que no permitiremos bajo ningún concepto que Siria sea atacada o liquidada. Destruiremos cualquiera que intente hacer algo. Y este es el apoyo de momento de Irán más firme y sin, no deja lugar a duda. Otros apoyos que pueden ser logísticos o de otra clase, si Rusia ve realmente atacado sus intereses directamente, sus ciudadanos, sus consejeros que hay en Siria, que no son de ahora, sino llevan, ¿me entiendes?, desde la época anterior. ¿Hasta qué punto Rusia puede entrar en una guerra? Pero yo creo que como mínimo defenderá sus intereses y no hará como ha hecho la Unión Soviética en Irán en su día, que luego supimos por qué lo hizo, y luego en Libia, y que ya han dicho tajantemente esta vez que no permitirán que se repita el escenario libio, ni siquiera el yemení, porque Siria es que, por muy que empeñen, tiene unas condiciones especiales y únicas. No son comparables con ningún otro país. O sea, nadie puede olvidar que Siria tiene todavía territorio ocupado por Israel y anexionado, y está de alguna manera en cualquier momento en peligro de ataque israelí o lo que sea, que lo están pensando y repensando, y empezaron a hablar de si las armas de destrucción masiva, que si las armas químicas, que están en buenas manos, que si no hicieron antes de esto las maniobras en Jordania, 16 países, para simular un ataque a Siria, para preservar esto y lo otro, que todos son cuentos, y de alguna manera pues buscando,
ellos quieren, ¿no?, montar matanzas con ataques de armas químicas
ahora,
y decir
sí,
que así,
hombre,
imputarlo a que ha sido Siria, ¿no?
Hombre,
o sea, ellos
pues
mismos hacer autoatentados en
entonces,
Siria, lo que sea, porque también el error por parte del portavoz sirio de afirmar esto y de reconocer la posesión, no, y tal, siento un precedente tremendo,
yo,
y a mi juicio muy...
Yo he oído las declaraciones
erróneo,
en directo y en árabe, que se han traducido mal, con mala intención. En caso de que existieran, cuidado, en caso de que existieran las armas químicas, solamente se utilizarían frente a una invasión extranjera. En caso de que existieran, es que claro, las palabras significan mucho. ¿Me entiendes?
Sí, pues sobre esto de las armas químicas, en cierto momento, pues desde
claro,
el Ejército Libre Sirio comenzaron a decir que habían visto a soldados ya con mascarillas.
Bueno,
y entonces,
no,
fue
ya,
lo que desató toda la reacción
ya,
internacional,
no,
de que van a usar armas químicas el gobierno para...
Que ahora Israel pues están vendiendo las
mascarillas. Es que no me extrañaría
que las
usaran y, ellos e imputaran, o sea, luego. Igual que en el Líbano, por ejemplo, no me extrañaría que ahora que descontroladamente están los salafistas en el sur y tal, perpetraran también matanzas o entre suníes incluso, a modo eso de autoatentado, e imputaran a Hezbollah también para añadir más leña al fuego, incluso para poner en el punto de mira.
Entonces, aliados más firmes y esto, pues eso, Hezbollah y parte y otras partes de la resistencia palestina y libanesa en el Líbano, que son firmes aliados y dispuestos también a todo en caso de que haya un ataque, una invasión extranjera.
Ahora que has hablado de la resistencia palestina, ¿es verdad que la gente de Hamas que estaba en Siria se ha retirado?
Sí, Hamas se ha ido, y sobre todo el Mesh'al este que estaba, que era el jefe fuera de Gaza, en Siria. Pues ya se fue a Qatar, a Turquía y ahora a Egipto, y parece
Hamas
que hay...
¿Hamas es hermanos musulmanes?
Hamas sí, bueno,
se podrían asimilar.
Realmente son hermanos musulmanes en un principio, pero todos sabemos que al principio ya se dijo que Hamas fue criado por Israel para contrarrestar la OLP, al-Fatah y todo esto en su día. Y bueno, se ve que las cosas, pues yo no sé, no tengo más conocimiento, pero lo que he podido leer, que están en contacto ahora con los americanos, con los servicios secretos y cosas y cosas.
Y...
Hamas, aparte de Hamas en Siria, está la Jihad Islámica. La Jihad Islámica se negó a trasladar sus oficinas desde Siria a Qatar.
Y dentro de Siria, la población refugiada palestina, que ¿de cuánta gente estamos hablando? Y dentro de estos refugiados palestinos,
pues,
¿son mayoritariamente de Hamas? ¿Son de otras facciones?
No,
porque la semana pasada hablábamos de la matanza de 17,
sí,
18 palestinos a manos de la del grupo del Ejército Libre Sirio.
Sí, allí pues los que realmente más dan apoyo a Siria como Estado y al pueblo sirio como resistencia frente a cualquier agresión son otros grupos como la Jihad hasta el momento. El grupo del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Mando General, y otros grupúsculos más pequeños y esto, pero no dejan de tener sus influencias en los campos de refugiados y esto. Lo que pasa, claro, aquí en Siria, como se juega al factor religioso confesional, esto juega mucho y han podido los servicios secretos, tanto extranjeros como árabes, a jugar mucho en esto y hacer mucho daño en este sentido. En tanto en cuanto realmente cualquier, o sea, los palestinos en Siria, para tener una idea, es que tienen realmente más derechos que los sirios. Yo y él es palestino, tenemos el bachillerato con las mismas notas, él va a la universidad gratis y yo no puedo entrar. ¿Me entiendes? O sea, que la vida de los refugiados palestinos o de los extrapatriados, de los masacrados por Israel y que viven una vida totalmente infrahumana desde hace más de 65 años, esto no se le puede desear a nadie. Hay gente que ha nacido, se ha muerto en los campos de refugiados y no
sí,
ha
eso
visto,
es verdad. Que hay como la imagen de
una
al,
vida totalmente esto, pero el
al
mundo
decir refugiados
no hace nada
estén,
para esto, más que las limos.
Parece que estén en Siria como pueden estar, por ejemplo, los sirios refugiados en Jordania o algo así, no tiene nada que... O sea, no. Los palestinos realmente...
Los palestinos no. En Jordania también son una segunda no. Categoría.
Sí, sí.
Tienen otra categoría.
Pero en Siria...
Aunque son la mayoría.
Sí, sí, un 60%.
Y tienen
así.
El poder económico. Pero claro, estamos hablando de gente,
una muy minoría
de
dentro de esa submayoría.
Que no tiene nada que ver con el pueblo.
Claro.
O sea, no cualquiera exacto. Que tenga esto, entonces ya está bien tratando a su pueblo, ya lo sabemos, esto no hace falta ir más
lejos. No, pero en Siria es verdad.
Aquí mismo.
En organismos oficiales,
incluso
todo. El Instituto Cervantes, por
en
ejemplo.
En todo,
bueno,
los institutos.
Yo conocí a varios palestinos que
incluso
trabajando,
en el ejército,
pues de cuadros administrativos
en las
también,
universidades,
gestión,
sí. La administración.
Sí, sí,
en
sí.
Todo, ya te digo, yo como esto, sirio y él como palestino sirio, pues tiene más derechos que yo, en un principio, sobre una base de muchas cosas.
Sí, o sea, se les acogió desde una óptica panarabista, digamos, con
entonces,
todas sus consecuencias.
Ahora se habla de refugiados sirios. ¿Refugiados sirios de qué manera?
Exacto, eso quería hablar, pero los medios de comunicación están hablando
sabemos,
que el ejército sirio está provocando que 200.000 no, sirios hayan salido de Siria hacia Turquía,
bueno,
hacia
no,
Jordania, hacia el Líbano. ¿Quiénes son los responsables de estos desplazamientos?
Claro, estos desplazamientos ya sabemos todos que antes de empezar esto en Siria en marzo del 2011 ya estaban los campamentos o lo que llaman ellos campos de refugiados en Turquía preparado. O sea, como sabían ellos que... Entonces, claro, desde el principio, Turquía, la OTAN, América, Israel, esto pedían a que se empujara más gente y esto. Al principio, claro, hay que entender que hay más, fíjate, chicas de Alepo casadas con turcos, pero miles y miles y miles y familias enteras están a una parte y a otra, porque toda la parte esta escandarona es Siria. No hay que olvidar que su población fundamental era Siria. Y entonces en el 38, cuando antes de anexionarla, antes de regalarla por Francia a Turquía, hicieron traer una afluencia de turcos desde el interior para cambiar la demografía de la zona, e hicieron un simulacro de plebiscito para decir que todos han votado que quieren quedarse con Turquía y no con Siria, porque todos sabemos que bajo el mandato francés Siria estaba dividida en varios países. Escandarona tenía un estatus especial como autonomía. Y entonces, para que Turquía no entre en la Segunda Guerra Mundial a favor de Italia, Alemania y Japón, le regalaron esta parte de Siria, hicieron aquel simulacro en el 38, el 39 pues fue totalmente anexionada, pero la gente, la mayor parte de la gente, pues sigue Siria, habla árabe y todo lo que esto, y las familias se casan entre sí, ya te digo, muchísimos, miles y decenas de miles de turcos están casados con gente. Entonces,
pero a día de hoy la cuestión de los refugiados,
cuando hay una situación así, pues mucha gente, bueno, no como refugiado, como desplazado, pues a ver familiares y esto y lo otro, y entre Siria y Turquía, entonces había un gran movimiento, si pasaban, decían 65 mil camiones turcos por medio de Siria llevando sus productos para otros países árabes.
O sea, bueno, y que el imperialismo a través de sus mercenarios ha creado una situación extrema, y es evidente que hay refugiados en el sentido de que buscan refugio con respecto a esa situación extrema de la que huyen. Otra cosa es que para que calificar a alguien jurídicamente como refugiado,
aquí
tiene
está.
Que tener un estatuto de acogida por el país también al que entra de refugiado, cosa que no lo tiene, porque no los están tratando como tales, o sea, los están tratando tanto en Jordania como en Turquía, bueno, peor, para encima, bueno, incentivar y crear una situación,
míralo, yo he visto
que luego poder filmar y tal, es que no les interesa darles ninguna atención de refugiados, o sea,
nada, que
yo he visto la declaración de más de miles
pero quién
de
la
refugiados
crea
sirios que dicen,
quién la cree esa situación
en Jordania sin estatuto de refugiado, que piden volver a Siria y prefieren morir literalmente tal como dicen, porque les tratan peor a perros. Y en Turquía ya han matado a decenas y han herido a otros tantos que se han levantado los campamentos por la vida tan miserable, la opresión, el maltrato, algo indescriptible.
Porque aunque les quieran comprar y aunque les quieran dar un arma
y
sobornarles y jugar con su hambre y jugar con la miseria que ellos mismos han creado para relanzarlos contra Siria, saben que eso no lo pueden hacer porque ellos saben de quiénes huyen. O sea, ellos saben su situación, por lo tanto no van a poder hacer de ellos.
Es que a veces yo creo que no saben ni de quién huyen, porque los mismos de Al-Qaeda.
No, claro que saben de quién huyen.
Y los terroristas que están allí,
si están viendo que al vecino lo están decapitando y lo están descuartizando,
ni quién les paga. Entonces, claro, en estas zonas obligan a la gente. Ellos ya más de un vídeo, ya más de una información, decenas de reportajes, obligaban a la gente a salir de allí, los terroristas.
Pero
y ahora
pero
más
saben perfectamente que huyen de aquellos,
porque se pide, perdona un momentito, porque se pide hasta 100.000 refugiados o 200.000 si puede ser en Turquía,
que les pretenden masacrar como apóstatas, que les llaman, o como herejes, o como, porque es gente sectaria, son sus verdugos allí, igual que con los alawíes lo hacen con los chiíes ahora, como ya has visto, saliendo a través de los aeropuertos hacia Irak, hacia Irán, porque les atacan.
Estuvisteis hablando mucho sobre los apoyos y tal, pero yo me he quedado con algo que han comentado antes sobre el tráfico de órganos. Se me ha quedado totalmente en la cabeza ese tema, que cuanto menos es escalofriante. Si quieres hacer algún apunte, que me parece extremadamente grave.
Esto aquí mismo, ya te digo, según un mercenario terrorista libio en Siria que estuvo... A ver si lo puedo, es que ponen el nombre y todo.
Bueno, si quieren pasamos una canción y lo busca tranquilamente.
Lo tengo aquí, sí.
Vale,
sí.
Pues ponemos un temita.
Ponemos un temita de dos minutos,
y
así lo busca.
Al final de
hasta el mismísimo Papa ya denuncia lo que hay.
Vamos a poner una canción de Sigismundo Toxicómano, la canción Stupid.
Vale.
Lo he visto antes destruido. stupid. I'm not that stupid. I'm very, very well. I'm not that stupid.
Bueno, pues continuamos aquí en Qué pasa en el mundo, en Contrabanda FM, y bueno, pues estamos hablando de la situación en Siria. Y el compañero, pues bueno, había apuntado, que os apunta un poco, así pasa por encima lo del tráfico de órganos. Y
sí,
bueno,
sí,
pues
por sí, no, me pareció, aquí, no me pareció un tema como para pasar por encima así
aquí,
rápidamente.
Aquí, según que... un combatiente libio, tal como dice él, he abandonado el campo de batalla en Siria porque se quemaban los cadáveres y las vendían. Entonces, esto del día 31 de julio del 2012.
Ayer.
En unas declaraciones para la agencia Libia Ahora de noticias, con un combatiente recién vuelto desde Siria, dice Hazem, el nombre es Hazem M, que es especialista en explosivos del batallón de Trípoli y que ha participado en los combates en Siria al lado del llamado Ejército Libre. Dice que entró a Siria hace 2 meses para la yihad contra el régimen del presidente Bashar al-Assad, junto con otros hermanos en el llamado Ejército Libre, por medio de la frontera turca, y cuando por medio de Turquía, y cuando he llegado a Turquía, un oficial turco se quedó con mi pasaporte, y luego hemos entrado a Siria por la frontera, bueno, de manera ilegal, o sea, hemos entrado y he trabajado en el sector de explosivos y entrenamiento y preparación de material explosivo que íbamos sembrando para matar a los leales al presidente al-Assad. Añade Hazem, nuestra presencia principal fue en la ciudad de Homs. Y después de que los combates se hayan recrudecido, etcétera, etcétera, que estuvimos, bueno, tuvimos que salir de allí y con otros en nuestro batallón de otras nacionalidades árabes y africanas. Después dice, pero lo que me ha hecho dejar el campo de batalla es o ha sido el modo de pensamiento que los llamados revolucionarios empezaron a hacer allí. Cuando caía algún mártir para él en sus filas, o sea, las filas de los que se llaman revolucionarios, se quema o se venden sus miembros según la nacionalidad.
O sea, se venden sus órganos.
Sus órganos. Se venden sus miembros. Bueno, miembros o órganos. En total, según también la nacionalidad. Pues si es un africano, se quema el cuerpo. O sea, fíjate hasta el racismo dónde es, hasta tal punto. Se quema el cuerpo. Y cuando he preguntado, dice, ¿por qué lo hacen a Abu Hamza? Bueno, uno de los que es el dirigente militar de la ciudad de Hama. Me contestó que esto es una precaución para que no se aproveche de ellos el régimen y diga que hay otras nacionalidades que están combatiendo en Siria. Termina diciendo, al principio no he dado mucha importancia a la cuestión, pero porque pensaba que los mártires iban al paraíso. Pero cuando he visto que se ha muerto entre nosotros Aba Muhammad y es kuwaití de nacionalidad, no le han quemado, sino lo han puesto en un lugar de prestigio y han llamado a sus familias pidiendo cantidades de dinero a cambio, y dicen que este dinero lo necesitan porque las fuerzas del Assad lo tienen y nos piden dinero para entregárnoslo. Esto es literalmente lo que dicen aquí. Entonces, este combatiente libio dice, claro, cuando he visto esto, he empezado ya a pensar de otra manera, cuestionar todo, y que nosotros hemos venido aquí. Entonces dice, cuando moría alguno de la ciudad siria, lo enterraban pero sin quemarlo. O sea, unos quemados, otros enterrados, otros se venden los órganos, otros se piden rescates. O sea, fíjate tú, esto según este combatiente o excombatiente, como dice Livio. Entonces,
sí, bueno, la cuestión también del tráfico de órganos pone sobre la mesa un poco el...
Dice, por esto he abandonado el territorio sirio a Turquía, allí he cogido mi pasaporte y del enlace que teníamos en Libia con los mujahidines y con otros libios y de otras nacionalidades, hemos marchado de allí. Y entonces dice que lo que ocurre en Siria no es una revolución popular. Y cuando hemos entrado a Siria, lo hemos hecho para hacer caso del llamamiento de yihad que nos hicieron creer que vamos a hacerlo contra el ejército sirio que mata a los niños y acosa a las mujeres.
O sea que este combatiente libio los entró engañado diciendo que iba a compartir
él
en contra
con otros muchos.
Yo había escuchado declaraciones, pero he encontrado de que no solo la gente entra engañada por contra yihad contra al-Assad, sino que les entran engañados que van a hacer la yihad contra Israel. Que la gente cree que allí que van a ir a por Israel.
Bueno, yo he leído declaraciones de otros, dicen que...
Pero tan engañados no como pueden entrar ya... Personas de naturaleza sectaria, no, o sea, ¿de qué se pueden sorprender luego? De que haya intereses, bueno, racistas ocultos que luego afloran u otras cuestiones, cuando ellos ya, o sea, por el solo hecho de que no compartas pues su rama, digamos, o de que seas alawí, o de que ya creen que es razón suficiente para tratarte de apóstata o de pecaminoso y desbancarte y matar a todo el que haya que matar. Entonces ya es como, yo he sobremojado, o sea, el sectarismo trae que jueguen con el sectario, pero es una víctima de su propio fanatismo también en este caso. Pero sí que es verdad que yo creo que un poco en lo profundo hay mucha tela que cortar a partir de la noticia esta de los órganos, porque pone sobre el tapete la naturaleza, la racionalidad de lo que está ocurriendo en Siria desde el punto de vista capitalista, ¿no? Por ejemplo, decía De Boer en una de sus máximas en La Sociedad del Espectáculo, que cuando la proliferación de mercancías por el desarrollo capitalista en diversidad y en se aproxima a lo aberrante, decía De Boer, lo aberrante en cuanto a tal se transforma en una mercancía específica. O sea, el capitalismo es como un chupóctero que va agotando y drenando sector tras sector, y al final resulta que la fuerza productiva más preciada y más rendible es el propio cuerpo humano. Entonces el órgano interno ya llega a ser otra esfera de explotación.
O sea, la antigua Yugoslavia, dicen que había los Estados Unidos con los aliados, tenían banco de órganos también ahí, claro, para vender, ¿no?
Sí, o sea,
granjas de órganos.
Pero que es como...
¿Y de palestino?
Pero se ve algo como que es grotesco, y lo es, y que es algo expresionista, o sea, digamos, es expresionista, porque es como un... Es como una caricatura siniestra de la propia verdad del asunto, pero no se aparta del núcleo de la verdad, que es el hecho de que van a explotar fuerzas productivas, a drenarlas, a saquearlas y a hacer en otro tipo de fuerzas productivas, de capitales físicos y maquinaria y tal, el país dependiente de importaciones, con lo cual la fuerza de trabajo y el hecho de convertir los órganos en mercancías y tal, es que es como una parte muy... Eso, o sea, ya como muy expresionista, pero del sentido general de la cosa. O sea, no se aparta, digamos.
Bueno, nos queda
en un principio.
Es la verdad,
del hecho. Dos minutos, a ver que termino lo que dice combatiente.
Porque van a quedar 10 minutos.
A nosotros nos hicieron creer que el ejército sirio viola a las mujeres, mata a los niños, pero lo que hemos visto realmente es totalmente diferente de la propaganda que nos han metido. Y nuestra religión islámica nos prohíbe matar a los musulmanes. Entonces dice que un día le encargaron, pero realmente los que dirigen la supuesta revolución armada son bandas que me han pedido más de una vez volar hospitales civiles, y yo he rechazado porque me ha dado mi sensación de que Dios esto no lo quiere. Y sobre todo luego he descubierto que dichos hospitales eran hospitales para niños enfermos de cáncer, ¿sabes? Y es un hospital que cuida a enfermos de este tipo.
Sí,
dice, agradezco a Dios porque me ha dado este don de poder volver a mi país, Libia, y hago un llamamiento a todos los que están ahora en Siria, que Siria vuelva a ser un país de estabilidad, de seguridad, y que la razón vuelva a la mente.
Pero desde luego la mentalidad de este hombre, que era ingenuo y tal y cual, no es nada representativa ni significativa del espectro de los que han entrado. Porque si venían de Libia, es que en Libia que han estado haciendo.
Sí, por eso.
O sea, que viene luego, como decir que dentro del Islam es un sacrilegio matar a un musulmán, pero es que eso es un juego de palabras, porque basta con cambiar la máxima y decir que quien no entra dentro de su regeneracionismo salafista y tal, no es musulmán. Con lo cual, o no es un buen musulmán, con lo cual, a partir de un juego de palabras, sí. todos los que digamos te quedaban fuera del radio de actuación te quedan. Sí,
bueno, de todas maneras vuelve a Libia, que bueno, Libia ahora mismo está en manos del imperialismo.
Y que han hecho en Libia.
Bueno, o sea,
parece como que el hombre se haya caído de la parra, ¿vale?
Sí, sí, que ya nadie habla de Libia. O sea, lo han derrocado a Gaddafi.
En microterritorios, digamos, del sur, sobre todo, están formando emiratos, así.
Por eso,
entre comillas, independientes, o sea, menos independientes
a saco,
que nunca.
En Libia han entrado a saco, han derrocado a Gaddafi y nunca más se supo nada. O sea, nada, parece que Libia ha dejado de existir, ¿no?
Volvemos
ha salido de escena.
Estos grupos yo he leído y he escuchado y está documentado. Que esta gente, muchos de ellos dicen que nosotros no nos interesa ni nos importa ni la democracia, ni los derechos humanos, ni nada en Siria. Nosotros hemos venido a matar y esto es lo que cobramos. No sabemos de quién cobramos ni a favor de quién matamos. O sea, simplemente, o sea, hay gente realmente mercenaria que vive de esto. Igual antes actuaba en las guerras de África, luego en Libia, en Yemen, en Afganistán y hoy en Siria, antes en Irak. En Irak sabemos que la Blackwater, pues allí había gente que cobraba $6,000 al día, y $5,000 y esto. Entonces, bueno, hay gente que se vende pues por mucho menos, que muchos por $200, ¿sabes? Ahora mismo en Túnez, tanta propaganda lo que pasó en Túnez. Ayer mismo, cuando se levantaron los obreros de la construcción, que hace meses que no cobran, y en total que no cobran ni $100 al mes y ni siquiera se lo pagan, pues han atacado las dependencias y las oficinas de los tres partidos, dicen mayoritarios, que están gobernando, pidiendo sus derechos. ¿Y cómo los han hecho? Los otros, pues reprimiendo con disparos, con todo lo que haga falta. La misma madre del Abu Azizi, aunque sea por respeto, si ellos dicen que respetan algo, al hijo que se quemó y que supuso el levantamiento del pueblo tunecino, tal como dijeron o hicieron ver en su día, pues esta mujer la han condenado 4 meses de cárcel porque se enfrentó a un funcionario que dicen insultó a la misma madre. O sea, lo que supuestamente fueron como revoluciones o primaveras árabes, realmente son unos infiernos, porque el resultado es lo que interesa en cualquier revolución. Si fuese revolución real, que haga un cambio profundo y fundamental de las fuerzas de producción, de las fuerzas de sociales, económicas, políticas y esto, bienvenido donde sea.
Es que Túnez, qué casualidad que fue el primer país árabe
son revoluciones prefabricadas, ¿no?
No solamente prefabricadas, que a unos meses vista, no decimos que ya a años vista pues ya entraron otra vez en la corrupción.
No, no.
Si antes de empezar están corrompidas.
Pero si expulsaron,
es un defecto de origen.
Si expulsaron al embajador sirio,
que imposible,
fue el primer país.
Que imposible poder
Túnez,
llevar
qué casualidad.
A una sociedad. Ahora en Túnez cierran las imprentas, cierran los restaurantes ahora. La gente está echando chispa y saliendo. Cierran, bueno, que cierran durante el día, que no se puede comer. Bueno, pero los tunecinos ya hace años y años están acostumbrados. El que quiere comer, come. El que quiere hacer su deber de ayuno, lo hace. Pero las personas dentro de un marco mínimo de libertad, pues no. Empiezan a cerrar puestos de Twitter, de Facebook, de internet, que no puede haber películas de esto, que no puede haber películas del otro, que no se pueden escribir libros y leer libros sobre esto, sobre el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué revolución es esta que yo quiero saber? ¿Qué revolución es esta en Egipto que los egipcios siguen siendo no ciudadanos iguales? En un país donde no puede existir personas que sean iguales y todos responsables, con la misma responsabilidad, todos con los mismos derechos y todos con los mismos deberes, ¿de qué revolución me habla usted? Aquí siempre estamos hablando de gente de primera, segunda y tercera clase, etcétera, etcétera.
Hombre, lo que está claro es que con los...
¿Queremos hacer una revolución en Siria? Realmente,
lo que está claro es que con los gobiernos anteriores en Túnez o Argelia o en Egipto incluso y tal, no lo tenían tan fácil para salir hacia Siria armadamente, bueno, a combatir en Siria. Hay... Sin embargo, ahora lo promocionan muchísimo. O sea, se han convertido como en bombas hidráulicas, digamos, de misión de personas.
Bueno, es una industria, la industria, o sea, del terror. Pero en, gana mucho dinero.
Pero en Túnez, por ejemplo, ha sido así radicalmente. Sí. O sea,
bueno, llegamos al final ya, nos quedan 4 minutillos. Agradecemos la presencia otra vez de la gente de Siria, que nos viene a hablar de la manipulación y bueno, es como está la situación realmente allí, no la que nos quieren vender por los más medias, sino la verdadera situación. Y bueno, nos quedan 4 minutos, lamentablemente se nos hizo corto ya otra vez el programa.
El programa estaba concebido esto para hablar de ciertas cosas. Entonces, yo solamente, si puede ser en 2 minutos.
Estamos terminando.
Estamos fuera ya.
Sí,
bueno. No tengo agenda hoy, ¿eh?
Un minuto.
A ver. Sobre lo que salió en el diario Ad-Diyar, reproducido del diario Yadirut Ahronot, el israelí, hablando sobre el contrato contraído por Qatar con Estados Unidos para que los juegos de los mundiales de fútbol del 2022 sean celebrados en Qatar con el apoyo de Estados Unidos, que según se desprende de lo que dicen literalmente, hubo convencimiento a ciertos países para votar, etcétera, etcétera. Bueno, que hubo mucho dinero allí en juego y Qatar se ha contraído unas obligaciones frente a Estados Unidos, tanto económicas como políticas, que si realmente lo leemos muy bien todo, ves todo lo que ocurriendo ahora mismo en el mundo árabe, que todo sale en este guión que está hecho años antes de empezar las mal llamadas
revoluciones árabes,
primaveras árabes.
O sea, bueno, que
aquí lo ves todo. Yo lo he traducido al castellano, te voy a dar un esto porque son varias páginas, y si en otro momento podemos hablar de ello,
cuando
hablaremos
quiera.
Porque claro, muchas veces, ya te digo, hay muchas cosas que no se pueden entender si no sabes otras cosas, y esto salió apenas a la luz hace 3 días,
como el guión egipcio de la hermana musulmana con Hillary Clinton,
o sea que,
por ejemplo,
estos arreglos están
escrito
mucho antes de las primaveras,
pues parado, ¿no?
O sea, mucho antes de que empezara la crisis Mubarak famosa.
Nosotros ahora mismo, aunque hayamos hablado antes de esto, pero sin saber la existencia de este contrato,
porque los documentos desclasificados han salido a la luz,
que se le había dado al príncipe de Qatar en Siria para tener tierras, palacios, lo que sea, lo que hizo en Homs, que resulta que luego, en vez de restaurar las antiguas ciudades históricas bajo tierra, lo que hicieron eran los zulos y los terroristas para... que llegaban hasta el Líbano, parece, ¿sabes? Y etcétera, etcétera, ya vemos.
Bueno, ya hablaremos de esto más adelante, pero es revelador que estos acuerdos se hayan hecho mucho antes de que empezara
En el fondo es parte de
las ya conocidas primaveras árabes.
En el fondo es parte de lo mismo, o sea, parte del cambio de
votos y esto, y por parte del Blatter y Platini y todo ese asunto, se habló de que hay gente que vendió su voto, pero nosotros no.
Bueno, aparte de que la correlación de fuerzas en el capitalismo internacional pues cambia y...
Despedimos el programa, gracias por venir. A ti te veo en septiembre.
Me dejáis de escuchar un mes, hasta septiembre.
Te vas de vacaciones, merecidas vacaciones. El colega aquí que viene a hablar de Siria, si quiere venir, estáis invitados, si quieres venir
encantado.
Los jueves, Vamos a hacer, recordemos que el directo ahora en agosto irá los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. Así que estáis invitados. A ti te veo en septiembre. Vacaciones, ya me contarás qué tal. Y bueno, nada. Nos despedimos
ya esta semana que viene.
Nos despedimos con un poco de Segismundo Toxicómano.
Pues venga, salud y contrabanda.
Aduro, hasta la semana que viene.
Salud.